sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Jueves 20 horas, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Nuestro programa en donde difundimos a la comunidad los avances de la facultad en temas científicos, tecnológicos y, por qué no, también en extensión y en docencia. Y aquí estamos como todos los jueves con Sebastián Tamashiro. ¿Qué haces, Seba?
¿Cómo estás, Pablo? ¿Cuántas cosas parece que hacemos, no? Cuando nos introducimos.
Sí, parecen largas las introducciones, pero es muy necesario. Y hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con dos invitados. El primero de ellos es Carlos Vallaré, que es profesor titular de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad y además es investigador superior del CONICET, con sede en el Instituto de Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura, que es el IFEBA. Y entre otras cosas, hoy Carlos nos va a contar acerca de un premio internacional muy importante que recibió, el Georg Foster Research Award, otorgado por la Fundación von Humboldt, que distinguió su labor en investigación en el campo de la fotobiología y la biología molecular de las plantas. Y en ese sentido, Carlos va a profundizar un poco en sus líneas de investigación actuales y el futuro de su grupo a la luz de este premio. Y en segundo lugar, vamos a tener también aquí en el estudio a Pia Marchegiani, que es abogada, tiene una maestría en estudios globales en Alemania, es candidata a doctora en ciencias sociales en Flaxo y coordina el área de participación ciudadana en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, además de ser docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y con Pia vamos a hablar acerca de las dimensiones sociales y ambientales asociadas a la explotación de litio en nuestro país. El litio es un elemento clave, principalmente en lo que hace al almacenamiento de energía, y la Argentina tiene unas reservas muy grandes de este elemento, tanto que podríamos hasta convertirnos en el primer productor del planeta. Sin embargo, la explotación del litio puede tener consecuencias muy graves en estas dimensiones sociales, ambientales, y justamente de ello vamos a hablar con Pia.
Súper interesante. Aparte, todos tenemos un litio, ¿no?, en el bolsillo.
Todos tenemos litio en el bolsillo. Así que, presentado el programa, vamos a escuchar un tema musical y nos encontramos acá en minutos.
Thank you.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y ya está con nosotros y le damos la bienvenida a Carlos Vallaré, que es investigador superior del CONICET, profesor titular de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad. Y Carlos fue recientemente distinguido por la Fundación von Humboldt de Alemania con el premio Georg Foster Research por sus investigaciones en fotobiología y biología molecular de las plantas. Así que, hola Carlos.
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
¿Qué tal,
Sebastián?
Felicidades por el premio.
Gracias.
Bien, queríamos hablar un poco del premio y en sí... sabemos que te lo otorgó la Fundación von Humboldt y queríamos saber quién es la Fundación, la trascendencia, por qué es tan importante este premio.
Bueno, la Fundación es una fundación que entiendo yo está creada por el Estado alemán hace ya un tiempo, con la idea básicamente de promover el intercambio de científicos entre Alemania y el mundo y promover la ciencia alemana básicamente y en el contexto global. Entonces ellos tienen muchos programas de becas, premios, tienen los premios Humboldt, tienen estos premios Georg Foster y algunos otros, que tienden en algunos casos a establecer programas de becas o invitar a becarios, estudiantes a que vayan, y otros son premios más así para profesores y para trayectoria.
Y esa es una fundación, o sea, el intercambio es ¿con quién se realiza el intercambio? ¿Con universidades?
Principalmente eso busca, creo que aumentar el impacto de la ciencia que se hace en universidades alemanas o en institutos como el Instituto Max Planck, que son institutos que en general congregan investigación de excelencia en distintos campos, que sea nanotecnología hasta la biología, hay de institutos Max Planck de economía. Y bueno, la fundación esta me parece que cumple un rol muy importante, principalmente facilitando intercambios y conexiones entre los científicos alemanes y los de otras partes del mundo.
Bien, ¿y qué premia con esta distinción? En tu caso particular, ¿no?
En mi caso no sé. Por lo menos en la definición del premio es algo así como que es un premio a la trayectoria, que supuestamente está basado en tus logros a lo largo de tu vida académica. O sea, supuestamente está destinado a investigadores maduros, por no decir...
Formados.
y bueno, es un premio en el cual... Supongo que tienen en consideración eso, tu impacto en la disciplina y en el impacto teórico de las cosas que vos hiciste. Y bueno, este premio en particular es un premio que está abierto a científicos de, no sé, como 100 y pico de países, pero que no incluyen específicamente a los países centrales, digamos. No incluye a Europa o a Estados Unidos, por decir algo. Y justamente también contempla un elemento de colaboración en el sentido de hay además algún tipo de fondos dentro del premio como para facilitar el intercambio de estudiantes y becarios y digamos claramente es un premio que está destinado al reconocimiento de trayectoria, pero con la idea de facilitar de aquí en adelante el intercambio y colaboración con grupos alemanes.
Claro, pero en relación con los temas que vos investigás, pues yo me imagino que, así como vos decís, está abierto a una cantidad increíble de países y se deben evaluar un montón de investigadores con un montón de currículum importantes y pensaba, bueno, ¿qué definió que te hayan dado el premio a vos y no a otro? Es decir, porque pensando en el otro día que estábamos hablando sobre los temas de moda en ciencia o si hay alguna de las cosas que vos hacés que en realidad marcó esa diferencia por sobre los demás.
Sí, bueno, de hecho el número de premios que dan es bastante chiquitito, me parece que dan un máximo de 6 por año. Y bueno, yo no estoy en la cabeza del comité de selección, pero en realidad ellos en la presentación que tiene que ser hecha por algún científico alemán que está dispuesto luego a colaborar con vos, lo que ellos buscan es que se destaque la contribución novedosa de lo que el candidato o candidata ha hecho en su campo y el aporte teórico. Y yo he visto también que ellos invitan a tres revisores internacionales que tienen que opinar sobre esas cualidades, con lo cual me imagino que por cómo están estructurados los papeles de presentación, me parece que el énfasis está puesto en, bueno, qué diferencia esta persona hizo en su campo, y me imagino que por ahí pasará la cosa. Pero
claro, recién justo antes de empezar, estamos hablando que yo, cuando cursaba una de las materias que vos das, eran todos materiales nuevos que nos estaban dando, y eran todos productos de la mayoría de las veces publicaciones de tu grupo de investigación o por ese lado.
Sí, nosotros damos una materia que se llama Ecofisiología de las Plantas, que tiene, que en parte, digamos, parte del foco de la materia es tratar de entender cómo las plantas interaccionan con cosas de su entorno, pero particularmente del entorno biótico, digamos así, cómo interaccionan con plagas, con patógenos, con microorganismos benéficos y demás. Y muchos de los mecanismos que están detrás de esas interacciones son cosas que conocemos desde hace bastante poquito. Y bueno, frecuentemente los alumnos se quejan porque no tenemos un libro de texto o algo así que sirva como referencia. Casi todas nuestras presentaciones son PowerPoints que realmente, la verdad, que las cambiamos o tratamos de cambiarlas con cierta frecuencia, porque hay, digamos, desarrollos importantes casi todos los años. Claro. Y bueno, qué sé yo, es una ventaja desde el punto de vista de que es un campo vibrante si uno lo quiere, pero desde el punto de vista didáctico o pedagógico a veces se complica la cosa de no tener un texto así un poco más fundamental que podamos usar como guía.
Bueno, pero es súper interesante igual estar aprendiendo lo último, digamos, recién salido del horno. Es, nosotros, yo me acuerdo que con los compañeros hablamos y decimos, guau, estamos aprendiendo cosas muy grosas.
Sí, no sé si tan grosas, pero digamos, son cosas que a nosotros nos motivan mucho y nos parecen muy, muy interesantes. En parte porque, bueno, justamente esta cosa de fisiología de las plantas, yo también doy la materia fisiología de las plantas, pero siempre ha estado concentrada mucho en las respuestas de las plantas a, yo qué sé, no sé, la falta de agua, nutrientes, cuestiones del medio más abiótico. Y desde hace un tiempo hay un montón de gente que opina que, bueno, que los textos clásicos de fisiología de las plantas están enfocados en ese tipo de interacciones, y que hay como otro libro que se está escribiendo que tiene que ver con cómo las plantas reaccionan o interaccionan con elementos del medio biótico, como mencionaba antes. Y sobre eso tenemos menos, digamos así, cuerpos fundamentales de crecimiento y de conocimiento, y los estamos tratando de construir.
O sea que es una cosa más ecofisiológica, tal vez.
Sí, sí, claramente.
Pero paralelamente las explicaciones se buscan cada vez a niveles más, o escalas de más detalle, ¿no? Se bucea más en lo molecular y se buscan interacciones con el medio, como que se agrandan las escalas.
Sí, digamos, a mí es una cosa medio personal, pero una de las cosas que me atrae es el hecho de tratar de entender procesos ecológicos, pero bucear un poco en los mecanismos, o sea, qué es lo que está ahí atrás, qué es lo que explica que una planta bajo determinadas condiciones haga una cosa u otra. Y por suerte, me parece, en los últimos, no sé, 20 años, por decirlo así, ha habido un crecimiento gigantesco de la biología molecular, no solo de plantas, sino de otros organismos, y eso nos ha dado herramientas que nos permiten entender muchas de las respuestas de las plantas a una escala mucho más detallada de la que por lo menos yo estudié cuando era alumno. Y me parece que es una cosa, a mí me resulta un desafío muy, muy interesante. En casi todos los departamentos de biología hay una especie de dicotomía entre, qué sé yo, los biólogos moleculares y los ecólogos. Y a mí me parece que, qué sé yo, la dicotomía existe, pero hay una riqueza ahí en esa interfase que está muy linda explorar.
Nos gusta el boca arriba, ese es un problema.
Claro, sí, algo así. Bueno, en muchas de estas cosas también hay cuestiones de, no sé, de carrera profesional o cosas así, que, bueno, si una persona está muy promovida en un departamento, por ahí eso va en desmedro de las posibilidades de crecimiento de otra y ese tipo de cosas.
Y volviendo al tema del intercambio, en estos años tuviste chances de tener una experiencia como la que se puede llegar a abrir ahora con el premio este en Alemania. O sea, el trabajo este que estuvieron haciendo en los últimos años, ¿tuvieron la chance de ir afuera a ver cómo estamos en ese, en el nivel, digamos, de investigación a nivel molecular? ¿O fue todo desde el IFEBA, digamos?
No, no, digamos, la verdad es que creo que si uno hace ciencia un poco de vanguardia, la cosa de estar conectado con el exterior es fundamental y me parece que es algo importante justamente eso, de asistir a congresos, y tenemos bastantes conexiones con otros laboratorios en otros campos, y en este campo también. Yo, de hecho, en este Instituto Max Planck, en el que pensamos trabajar en conexión con este premio, yo había trabajado hace unos 10 o 15 años con otro grupo de investigación, pero hemos mantenido vínculos a lo largo del tiempo, que yo creo que son muy importantes. Me parece que actualmente, digamos, uno no puede hacer una ciencia, por lo menos ciencia experimental, de manera, ciencia teórica tampoco, de manera aislada, claro, del contexto global, ¿no? Porque, sobre todo, por ejemplo, buena parte de nuestros estudios tienen que ver con el uso de un modelo experimental universal, que es esta plantita Arabidopsis thaliana, que una de las cosas interesantes que tiene es que es un modelo que usa todo el mundo. Entonces, casi todo lo que uno hace tiene una validación inmediata. Es decir, si uno descubre alguna cosa que parece interesante, alguien va a estar replicando eso y desafiando lo que hiciste. Que, bueno, qué sé yo, por un lado es un factor de estrés porque genera mucha competencia. Pero por otro lado me parece que hace al campo bastante activo e interconectado. Claro. ¿No?
Bien, ya que tenemos que ir a un corte.
Qué rápido pasa todo.
Pasa rapidísimo. Volvemos en minutos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos hablando de fotobiología, premios, investigación con Carlos Vallaré, investigador superior del CONICET, profesor titular de Fisiología Vegetal en la Facultad de Agronomía. Y yo tenía una pregunta así medio básica, que es, ¿qué es la fotobiología? Que en un punto es lo que está distinguiendo el premio que te dieron.
Sí, bueno, la fotobiología va...
Es muy amplia la pregunta.
Es amplia, pero creo que esencialmente trata de entender cómo la, la luz interacciona con, no solo con las plantas, sino con los organismos en términos generales. Y en mi caso particular nos interesa entender cómo las plantas utilizan la luz como una fuente de información. O sea, de la misma manera que nosotros tenemos fotorreceptores en nuestros ojos que nos permiten capturar o entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, las plantas también tienen proteínas fotorreceptoras muy diversas que leen distintas longitudes de onda del espectro solar y a su vez controlan un montón de procesos.
Por ejemplo, una planta sabe que hay otra al lado por un tipo de mecanismos así, ¿no?
Sí, digamos, claramente a lo largo de la evolución ha fijado mecanismos que les permiten leer cambios en la calidad de la luz que están asociados a la proximidad de otras plantas, potenciales competidores, y esos cambios son percibidos por un fotorreceptor importante que se llama fitocromo, además de otros, pero que ese fitocromo a su vez usa esa información para controlar un montón de procesos asociados al crecimiento, a la defensa, distintas cuestiones fisiológicas que de alguna manera se optimizan en función de qué tipo de señales lumínicas la planta está leyendo a través de esos fotorreceptores.
Claro. Y recién hablabas de defenderse o de crecer, y en algún punto habías hablado fuera de micrófono acerca de un supuesto dilema de las plantas que tenía que ver con, bueno, los recursos hay que asignarlos de alguna manera, entonces el dilema es, ¿crezco, me defiendo o no puedo hacer las dos cosas a la vez, no?
Sí, bueno, eso del dilema de las plantas es algo que me parece que sale de un paper, una especie de review publicado en los 90, al principio de los 90, por Hermes y Mattson, que tiene ese título que me parece que es un título que tiene mucho impacto, que la gente...
Sí, es atractivo.
Es atractivo y qué sé yo. Después el paper es medio bodrio, si uno trata de entender... Porque me parece que en esa época no tenían ni idea de cosas mecanísticas, pero por lo menos captura esta cuestión de que, bueno, la planta, como cualquier organismo, tiene que, de alguna manera, tomar decisiones acerca de dónde asigna recursos. Y bueno, el crecimiento y la defensa son dos funciones fisiológicas básicas, pero hay otras cosas, que es almacenamiento, qué sé yo, hay un montón de cosas sobre las cuales tiene que decidir la planta. Claro. Pero esto por alguna razón se ha como popularizado como una especie de dilema, y ciertamente en algún punto, si una planta, por ejemplo, frente a un desafío de mucha competencia, debe invertir muchos recursos en crecer y evitar que los vecinos la tapen, probablemente tiene que sacrificar alguna otra cosa.
Una relación de compromiso en que... Claro. Entre comillas, decidiendo a qué destinar sus recursos. ¿Y vos estás estudiando desde la fotobiología algo parecido a esto?
Bueno, claro, una de las cosas que tratamos de entender es cómo, por ejemplo, cuando la planta lee, entre comillas, digamos, detecta que hay mucha competencia, cómo hace, digamos, cómo reasigna sus prioridades de distribución de recursos. Y una de las cosas que hemos visto hace ya tiempo es que, en general, si la planta percibe a través del fitocromo cambios en la calidad de la luz que indican presencia de competidores, tiende a suprimir la inversión en algunas cosas de defensa, por lo menos no en toda la planta, pero en aquellas partes de la planta que probablemente van a quedar sombreadas en un futuro cercano, como que quizá evolutivamente ha evolucionado, se ha fijado algún tipo de mecanismo que, bueno, no tiene demasiado sentido seguir invirtiendo en defensa de esta hoja que de todas maneras va a estar sombreada pasado mañana. Y lo que tratamos de entender es, bueno, a nivel molecular, cómo lee la planta ese entorno y cuáles son los links entre la percepción de la señal lumínica y cómo eso se transmite a regular los mecanismos hormonales que controlan las respuestas inmunes en plantas.
Y para que el público sepa, ¿cómo es que se defiende una planta? Porque me imagino que no tienen la posibilidad de tener un índice para tener un cuchillo, digamos, contra...
No, claro, bueno, pero...
insectos herbívoros.
Las plantas tienen un sistema inmune bastante sofisticado que está, digamos, regulado por hormonas específicas y está basado en la producción de cosas como toxinas o defensas físicas que hacen que las hojas sean, no sé, más duras, menos palatables o más tóxicas, que en general eso tiene algún tipo de impacto sobre el herbívoro o el patógeno que está tratando de atacarlo.
Y en relación a todo este conocimiento que se está generando sobre, bueno, llamémoslo, el compromiso entre crecer desde la fotobiología, ¿en qué estado está, digamos, este conocimiento? ¿Vos dirías que está empezando o que a esta altura se puede hacer algún salto de escala como para pensar en
alguna aplicación concreta.
Sí, bueno, es un poco lo que hablábamos al principio, que yo creo que es un campo muy dinámico y muy joven, por decirlo de alguna forma. La descripción del sistema inmune en plantas es algo relativamente novedosa. Una de las hormonas principales que controlan las respuestas inmunes son unos reguladores lipídicos que se llaman jasmonatos. Uh-huh. Y, por ejemplo, para darte una idea, el receptor de la proteína responsable de percibir los jasmonatos recién se caracterizó en 2007. O sea, hace 10 años básicamente. Y a partir de eso ha habido una explosión en el campo, sí, tratando de entender, bueno, qué cosas regulan la función de estas hormonas de defensa. Entre otras cosas, hemos aprendido que la luz es un regulador importante de eso. Y pensamos que entender un poco mejor esos mecanismos de defensa que son propios de la planta nos permitiría generar algún tipo de solución, o por lo menos empezar a pensar en soluciones tecnológicas que tengan que ver con, por ejemplo, el hecho de que, no sé, cultivos sembrados en muy alta densidad tienden a ser más vulnerables al ataque de patógenos, al ataque de insectos, uh-huh, porque, entre otras cosas, frente a este dilema de lo que habíamos hablado antes, frente a una situación de competencia, la planta por ahí decide asignar menos recursos a la defensa, y eso probablemente es adaptativo para la planta en su ambiente natural. Pero desde el punto de vista agronómico, eso nos obliga a su vez a subsidiar ese sistema poco defendido con un montón de agroquímicos o cuestiones que tenemos que hacer para suplementar el hecho que la planta no se está defendiendo.
Claro, con una visión tal vez, mirando un poco más allá, una visión más ambiental.
Sí, yo creo que hay interés en ese sentido, hay interés y en el sentido de, bueno, si sabemos más de estos mecanismos, tenemos alguna chance de regularlos por breeding tradicional o por biotecnología, uh-huh, o lo que fuese, que nos permita justamente generar plantas que quizás resuelven ese compromiso de otra manera.
Claro.
Y bueno, no, digamos, es algo relativamente complejo, relativamente nuevo, que quizá, digamos, prometer una solución tecnológica, claro, en este momento sea demasiado aventurado.
Claro.
Pero claramente nos, digamos, tener ese conocimiento nos ayuda un montón a pensar qué podríamos hacer.
Claro. Y aparte de buscar cooperación con, por ejemplo, Alemania.
Claro.
Puede ser un salto bastante interesante.
Bueno, sí, digamos, esto es una cosa medio, hay mucha gente en el mundo, incluso en Alemania, de gente que está tratando de, bueno, de entender esta cosa a nivel mecanístico por la cosa de ciencia pura, pero también pensando en potenciales aplicaciones, incluso por ejemplo en Europa, donde hay más resistencia al uso de plaguicidas y demás. No solamente a través de, son cosas que uno podría mejorar desde el punto de vista de cambiar la genética de las plantas, sino también nosotros acá en Argentina pensamos que la mayor producción agropecuaria es producción extensiva, pero si uno piensa que si la mayor parte de las hortalizas que sí comen en Europa son cosas que están producidas en invernáculo con luz artificial, y bueno, ahí hay un montón de posibilidades de manipular justamente el ambiente lumínico si conocemos cómo eso modularía cosas de defensa. Uh-huh.
Exactamente. Bueno, llegamos al final, mira, otra vez. Así que te agradecemos mucho la presencia, Carlos, y
bueno, gracias a ustedes.
Y mañana viajas a Alemania, ¿no? Mañana viernes.
Sí, claro.
¿Cómo te llevas con el alemán?
No, alemán no.
Por suerte a la vida.
Por suerte a la vida, pues sí, inglés son suficientemente universales.
Bueno, muchas gracias, en serio,
no, gracias,
y volvé cuando quieras.
Dale.
El micrófono está abierto.
Gracias.
Para contar los avances.
Chao. Chao.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
All I can ever be to you is the darnest that we know, and this regret I died accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down.
never had it all. You had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away. The sun goes down. But ain't no regrets, no emotion, no day. Cause that's a kiss goodbye to sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above the bed. Only love will see. He walks away. The sun goes down.
La segunda mitad de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y tenemos el gusto de tener en el estudio a Pia Marchegiani, que es abogada, es magíster en estudios globales, coordinadora del área de participación ciudadana en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales y también docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Con Pia vamos a hablar acerca de las dimensiones ambientales y sociales que no se deben perder de vista a la hora de encarar la explotación de litio, que es un elemento clave para el país, ya que tenemos unas reservas muy grandes en nuestro subsuelo y que están relativamente poco explotadas, pero que son muy codiciadas. Así que le damos la bienvenida a Pia. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, un gusto tenerte acá.
Sí. Tuviste la suerte de ir a la facultad, ¿no? Hace un tiempito también a dar una charla.
Exacto, así que muchas gracias por la invitación, por poder seguir conversando de este tema, claro, que es tan importante y que pasa muy desapercibido entre otros intereses. Claro. Y
ciertamente yo no lo había escuchado así frecuentemente en los medios. Es como que ahora se empezó a hablar, lo vi, claro, en los diarios, vi una nota que salió hace poco y vi la charla en la facultad, que yo fui a escucharla y me llamó mucho la atención. Sí. ¿Por qué el litio ahora es un recurso clave cuando siempre estuvo ahí y nunca lo fue?
Bueno, en el último tiempo, como bien decís, creo que los últimos 10 años el litio empezó a tomar un lugar estratégico, sobre todo vinculado a lo que tiene que ver con la posibilidad de ir a moverse hacia una matriz, digamos, post-fósil, una transición a una sociedad distinta con distintos sistemas de energía, y el litio cumple un rol muy importante, no solo como insumo de baterías en todo lo que es la industria electrónica, pero también la movilidad, la posibilidad de ir en autos eléctricos y dejar, uh-huh, de depender de los combustibles fósiles. Esto hizo que en el último tiempo despegara, aumentando la demanda de carbonato de litio, distintos productos de litio, y especial interés en Argentina, Chile y Bolivia, que juntos tienen entre 60 y 70%, depende la fuente, de las reservas en salmueras, que es un tipo especial de yacimiento de litio, ¿no? Que no es en roca, sino que está en la salmuera, que es el agua, claro, con sal que hay en las salinas,
en los salares,
uh-huh, de altura, ¿no?, que tenemos, sí, en la puna nuestra.
Sí, me acuerdo hace un tiempo, mis viejos fueron de viaje a Jujuy y me dijeron, había mucha parte del salar estaba lleno de rejas. ¿Qué sabes de eso? Digo, bueno, deben estar haciendo litio, pero mucho más no sabía, ¿viste?
Claro. Así que... Bueno, hay nuevos proyectos de litio. De acuerdo a los datos, bueno, de informes del Ministerio de Energía y Minas, hay alrededor de 42 proyectos en distintas etapas, pero, uh-huh, hoy salió también una noticia que hay 53 proyectos. en las tres provincias que tenemos donde hay litio, Catamarca, Salta y Jujuy. Bueno, los números no se saben exactamente porque hay que ver qué se identifica como proyecto, ¿no? En qué estado está.
En qué estado está.
Claro, claro. Pero hoy en producción y en extracción hay dos proyectos en Argentina, uno en Catamarca y uno en Jujuy, y hay varios que están por llegar de nuevo, ¿no?
Pero con capitales extranjeros o... ¿Quién está extrayendo?
Bueno, tenemos distintos capitales, digamos, norteamericanos, canadienses, bueno, Estados Unidos, Canadá, Australia también un proyecto, y al mismo tiempo empezaron a llegar también empresas con capitales chinos y también empresas chilenas, que como SQM, que no está pudiendo ampliar su concesión en Chile y que está buscando nuevos mercados. Y bueno, Argentina, entre los tres, es el país donde el litio es más abierto, más, digamos, con más libertad para la concesión. Entonces hay muchas empresas esperando en distintas etapas y procesos, ¿no? Esto sería el panorama general, pero bueno, lo importante es tratar de discutir qué hay del otro lado, ¿no? Qué hay en estos salares, quiénes viven en estos salares y cuáles son los costos que significa la explotación del litio.
Exactamente. Y tampoco es mínimo, también es importante resaltar la dificultad, ¿no?, de conseguir información respecto a esto, porque vos decías que hay noticias, pero vemos noticias en los diarios y después no, información oficial, no sé cuánto hay.
Sí, bueno, el Ministerio de Energía y Minería está sacando algunos informes, por lo menos con alguna información, pero bueno, información crítica o respecto por ahí de posibles impactos ambientales es mucho más difícil de encontrar. Claro. Siempre están las noticias en los medios principales sobre los beneficios del litio, la posibilidad de hacer baterías en Argentina, la Arabia Saudita del litio... Uh-huh. Titulares como son días de litio y rosas, digamos, un énfasis muy importante en el valor del litio como insumo de baterías y como la posibilidad de generar las baterías en Argentina, pero otras discusiones como la discusión de los impactos ambientales, claro, sociales, que no aparece, ¿no?, en los medios principales.
Y la idea es que es como posicionarnos como exportadores a granel, como granos, o generar baterías, no sé si automóviles eléctricos acá, pero...
Bueno, creo que el énfasis está puesto en no llevar o no terminar solamente siendo un mero exportador de materia prima.
Claro.
Pero bueno, esto está en discusión y está en jaque porque en algunos puntos de vista, de acuerdo a algunos científicos, no hay tanto apoyo a la posibilidad de desarrollo de tecnología con litio y la posibilidad de ensamblado de baterías. Se va, pero muy lento.
Claro, pero creo que en la charla que habías dado en la facultad habías dicho algo así como que Bolivia ya producía sus... baterías de celular.
Bolivia, que comparativamente partió de una etapa con menos desarrollo científico, está en condición de hacer a nivel piloto baterías de celulares y tuvo una estrategia distinta de desarrollo. Trató de centralizar en el Estado la posibilidad de hacer baterías y Argentina dio pasos hacia un lado y hacia otro, porque si bien hubo interés en hacer baterías en Argentina y hubo proyectos en su momento como generar insumos para el plan Conectar Igualdad, no, por distintas razones y desafíos no se llegó a tiempo y nunca fue tan firme la decisión porque al mismo tiempo se mantuvo siempre una visión muy abierta y muy libre respecto de las concesiones y los capitales que llegaban a extraer litio, ¿no? Entonces hay como un mensaje más ambiguo, pero sí un interés aislado en algunas políticas de generarlas.
¿Y quiénes son los que, vos hablabas de las dimensiones sociales, quiénes son los que viven y qué consecuencias podría tener para ellos la implementación de proyectos de explotación de litio?
Bueno, los distintos salares de la Puna viven distintas comunidades, pueblos originarios de distintas etnias, collas, atacamas, y ellos tienen una relación distinta con la tierra, viven de ahí desde hace muchísimo tiempo, antes de que el litio fuera lo que se convirtió hoy, por supuesto, y viven en muchos casos del agua que hay en las zonas, que es escasa porque son ecosistemas frágiles y con estrés hídrico la mayor parte del año, y justamente la amenaza principal que ven es perder la posibilidad de seguir viviendo de la forma en que viven con el agua. Algunos son hacen agricultura, pequeña agricultura, ganadería, hay llamas y otros animales, y viven de eso las comunidades. Claro. Entonces la llegada de empresas y que empiezan a competir por el agua y que hay distintas discusiones, les genera una preocupación importante sobre cómo van a seguir ellos con su modo de vida tradicional.
Bueno, la explotación del litio es similar a la minera, incluye el agua para sacar ¿qué? No sé. No sé
muy bien. Bueno, es una explotación minera distinta, ¿no? Porque la minería más tradicional es a partir de roca, y la que está más criticada hoy por hoy en términos ambientales es la que se llama la minería a gran escala, que justamente se usan muchos explosivos, agua, para separar las rocas de la mineral con baja concentración. Y esto estamos hablando de una minería que ocurre en agua, ¿no? En las salmueras, que es ese agua con sal que está contenida en los salares. Y por ahí un punto que es importante destacar acá es que los salares tienen sistemas de agua de salmuera, pero también hay agua dulce, donde están las vegas o las fuentes de agua, y lo importante de toda esta extracción es que no se rompan esos equilibrios entre los distintos sistemas hídricos, porque podría generar un problema muy grande que se salinice toda el agua dulce. Y un poco en nuestros estudios y aproximación al tema indica que hay estudios de base que son importantes que no se están llevando a cabo, o que no hay suficiente información para ver cuál va a ser el impacto de estos proyectos. Y no solo de un proyecto, sino de la combinación, porque algunos salares están proyectándose 3 o 4 proyectos en el mismo lugar que van a hacer distintos usos de agua, sin saber un poco cómo funciona ese ecosistema y cuál puede ser el impacto de todo este conjunto de proyectos. Claro. Que no es lo mismo un proyecto que tener 4 en el mismo lugar o 3, ¿no?
¿Y cómo lo manejaron en otros países? ¿Quiénes son los principales productores?
Bueno, uno de los principales productores es Chile. Chile está posicionado como principal productor y exportador de carbonato de litio. Pero bueno, Chile empezó la explotación de litio hace más o menos 20 años, donde la discusión ambiental por ahí no estaba a la altura que está hoy. Entonces es distinto el momento cuando empezó, pero tenía un límite en la cantidad de toneladas de carbonato que se podía sacar, y el uso de salmueras también. Entonces era una explotación un poquito más controlada. Ahora están revisando a ver si amplían, y empieza a haber un poco de información ambiental dispersa sobre los impactos justamente después de tanto tiempo. Pero por ahí otro tema que es importante es como que no todos los salares son iguales, ¿no? Atacama, Uyuni y los nuestros son distintos y varían, digamos, el impacto también depende de distintas condiciones geológicas, climáticas. Entonces es importante justamente convocar a la comunidad científica a que analice seriamente estos temas, un poquito más aislados e imparciales del interés de lo que significa el litio hoy. Entonces generar esa información que hay, no es que no hay ninguna información, pero está aislada, no está toda sistematizada en un solo lugar, y no es tan claramente insumo del proceso de toma de decisión, ¿no?
Claro, pero ¿no hay una obligación de hacer impacto ambiental cuando se realizan estos proyectos de explotación?
Sí, pero el estudio de impacto ambiental se hace por proyecto en un área de influencia definida por el propio interesado en el proyecto. Que eso obviamente tiene un proceso en el que eso se contesta y hay una autoridad que revisa, pero nosotros venimos diciendo en FARM mucho tiempo que es importante que el que realiza ese control y supervise ese proceso de evaluación de impacto ambiental sea una autoridad que no sea por ahí la misma que promueve el desarrollo minero. Entonces, de repente, sería más interesante tener un proceso de evaluación de impacto ambiental a cargo de una autoridad ambiental.
Claro, que no haya conflicto de intereses, ¿no? Porque
queda como un poquito, ¿no? Sí. Así que, y también otro tema es que muchas veces las empresas que pueden generar muy buena información la hacen respecto de su proyecto, no están obligadas a hacer un estudio de todo el funcionamiento de una cuenca hídrica que es mucho más grande. Claro. Esa información debería ser parte del haber del Estado. El Estado debería tener esa información y después, de acuerdo a lo que le pide cada empresa o lo que proyecta cada empresa, decir sí, este ecosistema soporta o no soporta. Y después está la discusión social, ¿no? Las comunidades...
Claro, eso que tenía ganas de preguntar, ¿de qué dicen las comunidades? ¿Están enterados de lo que sucede? Me acuerdo que en tu charla dijiste que muchas veces se enteraban porque, no sé, de repente se veían que su territorio estaba adentro de un proyecto que veían en internet o una cosa así.
Claro, bueno, ahí también depende de cada comunidad, ¿no? Hay grupos de comunidades que están muy bien informadas, que eso no quita igualmente que la información que tengan sea distinta, porque muchas veces es verdad que hay empresas que ponen concesiones de todo el salar y todo el territorio de algunas comunidades que dicen esto cómo puede ser. Pero bueno, la información es despareja y las comunidades, digamos, hay distintas posturas y opiniones. Muchas se están oponiendo, están preocupadas al tema del agua y sobre todo también están pidiendo ser consultadas. Está el proceso de consulta previa o el consentimiento libre previo informado, que son derechos... que están por encima de las normas, por encima de cómo están regulados el Código de Minería, la legislación ambiental, sino que es un convenio supralegal, el 169 de la OIT, ellos tienen derecho a ser consultados antes de generar cualquier impacto de cualquier proyecto que los pueda afectar. En el momento, no sé, cero, cuando empieza la idea de un proyecto, no cuando ya están pasando de exploración a explotación, sino cuando ya
tienen una idea.
Ya se desembolsaron por ahí millones de dólares, uh-huh. ya están las cartas jugadas. Entonces, y esto todavía cuesta poner en práctica, que autoridades entiendan que las comunidades son actores del territorio, que son dueños del territorio ancestralmente, antes de que existiera el Estado argentino. Así que todavía hay procesos y hay mucho por hacer en ese camino, ¿no?
Uh-huh. Sí, me imagino que debe ser complicado el proceso de consulta. Por lo que me acuerdo de la charla de nuevo, que muchas veces estos procesos legales se daban, no sé, lejos de donde vivían las comunidades, por ejemplo, ¿no? Y tenían que viajar.
Claro, obviamente el proceso de consulta y el proceso de evaluación de impacto ambiental, que también tiene debería articular una consulta previa, tiene una lógica administrativa de una autoridad del Estado que cumple un horario de lunes a viernes y con determinados esquemas y papelerío típico de la administración pública, y tienen que consultar a comunidades que viven, sí, a 3 horas, que tienen otra cultura, otros valores, y que por ahí en la semana están trabajando, y el rato donde ellos se podrían juntar a discutir es los fines de semana. Es bueno, desde uh-huh. esas cuestiones que parecen muy simples, ¿cómo hacemos?
Sí, pero hay un choque cultural.
Hay un choque cultural, de lógicas, de entendimientos, de perspectivas, que un proceso de consulta debería poder articular, si no termina siendo una formalidad más que donde se subsume todo y todo lo que pasa a la lógica estatal, administrativa, burocrática, que encima por ahí los funcionarios que están a cargo son, otra vez como dijimos, ¿no?, los que promueven el desarrollo minero, son geólogos que por ahí no conocen cómo viven esas comunidades. Entonces hay como también una necesidad de acercar a las autoridades del Estado, que podrían claro. tener más afinidad también, ¿no?
Y vos sos abogada, ¿cómo te insertás desde el derecho en esta cuestión de litio? Y
bueno, sí, tengo una formación un poquito mixta, porque mixta. También después me fui yendo hacia ciencias sociales, ¿no?, donde por ahí lo de abogado queda un poquito más atrás, pero bueno, estos temas tienen mucho de legal, ¿no? Tienen de los derechos, de los permisos, las concesiones mineras, hasta los derechos de las comunidades. El sistema de evaluación de impacto ambiental es una herramienta de política ambiental, que también es una creación legal. Digamos, hay muchos temas legales acá adentro, pero bueno, no es lo único, ¿no? Uh-huh. Justamente interesan las discusiones económicas, también ver un poco si no estamos sobredimensionando el rol del litio a claro. nivel global. Entonces, para empezar habría que ver, bueno...
Parar la pelota y ver dónde estamos.
Exacto, ver qué queremos, a dónde queremos llegar como sociedad global y Argentina, la región, con el litio. Porque si no revisamos también el consumismo que hay, la cantidad de productos que producimos y enseguida van a parar la basura, la obsolescencia programada con los temas claro. tecnológicos... esto no va a cambiar nada, digamos, y va a ser una nueva forma de explotación, digamos, desde sociedades del norte hacia el sur, y también de comunidades locales que van a tener poca injerencia en el rumbo de las cosas, y claro. que están ahí hace mucho tiempo, ¿no? No,
estaría bueno también mirar los buenos ejemplos que tenemos en el continente. Si suponemos que el de Bolivia es un ejemplo a seguir, podríamos mirarlo un poco más de cerca también, ¿no?
Bueno, habría que ver, por ahí el de Bolivia es muy interesante en el término de desarrollo tecnológico y demás. Habría que ver también si no tiene algún eje conflictivo social también, ¿no? Porque esto es traer la discusión claro. con todas las dimensiones importantes juntas y tratar de salir de esa lógica que separamos una cosa y de la otra, lo económico, lo social, digamos, claro. traer toda esa discusión y tener una decisión seria, integral de lo que se quiere, ¿no?, con el litio.
Sí. Bien, se nos está acabando el tiempo. ¿Querés cerrar la nota de alguna manera? ¿Querés mandar un mensaje desde este llamado de atención?
Sí, a ver, por ahí un punto que es importante es pensar que las comunidades que están defendiendo su territorio y no se están inventando cosas. Tienen derechos que están reconocidos y que estamos muy atrasados en justamente en la implementación de estos derechos. Y que la discusión del litio tiene que ser una discusión amplia, si no vamos a volver a repetir mismas lógicas que hicimos o que pasaron con los combustibles fósiles. Tenemos que pensar una sociedad distinta, con los límites planetarios, con los desafíos climáticos, pero sin dejar afuera nada. Digamos, como que el fin de generar una sociedad más amigable con el ambiente no justifique cualquier medio respecto de cómo se implementa localmente, ¿no? Claro. Como que ese gran fin del litio no justifique cualquier cosa a nivel local. Claro. No sé si... Sí, es claro, pero bueno, sí, por ahí va la cosa.
Por ahí va. Bueno, muchas gracias por la visita, gracias por contarnos todo esto, que en realidad nosotros no sabíamos, y me parece bueno contarlo a la comunidad. Y bueno,
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Cuando quieras volver.
Cómo no.
Y vamos a un corte y volvemos enseguida.
Terminó el programa, mañana es viernes, viene fin de semana.
Vamos al fin de semana. Estuvo muy lindo, ¿no? Siempre es lindo cuando viene la gente a visitarnos.
Es así. Por mi parte nada más, nos despedimos hasta el jueves que viene.
Chau, chau.
Chau, chau.